De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Bueno, ya sabéis, y si no os lo digo, que tenemos rankings musicales de todo tipo en este mundo y que en función de la temporada en la que estemos se adaptan a tal o cual motivo. Pues bien, como estamos ya metidos de lleno en la Operación Bikini, el último en llegar a nuestras manos ha sido el de las 10 mejores canciones para adelgazar. Quede claro que no vamos a perder peso solo por escucharlas, no. La idea es hacer ejercicio mientras suenan en nuestro MP3. ¿Preparados? Pues empecemos por ella, por Rihanna, este Diamonds. Sí, sabemos que es lenta, pero está entre las favoritas de Spotify para este punto, el de conseguir canciones que nos ayuden a hacer ejercicio y adelgazar. A lo mejor es que la ponemos de fondo mientras estamos haciendo yoga o pilates, que sí, que son tranquilitos, pero no veáis las agujetas que te pueden dar en piernas, abdomen y glúteos con tanta contracción. Y es que diríamos que hay una canción para cada tipo de ejercicio. Para los abdominales, por ejemplo, las Destiny Child. Y para las sentadillas, ella, la reina del gimnasio. El Hang Up de Madonna. Sí, es del año 2005, así que imaginaos la cantidad que podríamos haber hecho ya en todo este tiempo. Busquemos calzado cómodo y no los tacones que luce ella en el videoclip. Sentadillas Madonna desde luego ha hecho unas cuantas y muchísimo más, porque hay que ver cómo se encuentra ella. Menudo cuerpazo tiene, fibroso de gimnasio, teniendo en cuenta que ya va cumpliendo unos añitos. Pero tenemos más posibilidades, ¿eh? Nos dicen, por ejemplo, que para el step, nada mejor como David Guetta y su Play Her. Para correr Pump It de Black Eyed Peas, tenemos que buscar un tempo entre 120 y 140 pulsaciones por minuto. Y sí, el famoso baile del caballo también dicen que nos ayuda a hacer ejercicio. El Gangnam Style está claro que nos va a ayudar a movernos, mucho cardio, sí que sí, por ejemplo, pues se me ocurre que nos puede venir a la perfección para hacer aeróbic. Aunque llegados a este punto, hay quien prefiere recurrir a Loca de Shakira, que es, por cierto, la única canción en castellano que encontramos en la lista. Que ya os habéis cansado, pero si solo llevamos 4 minutos de ejercicio, pues nada, a relajarse y a estirar para que no tengamos mañana agujetas. Tranquilos, que también tenemos tema musical para motivarnos, el Beautiful de Cristina Aguilera. It's hard to breathe. Now and then I get insecure. No es para dormirse, no. Repito, para estirar y para relajarse. Es el mejor momento tras un duro entrenamiento. Aunque nosotros a esta hora no nos toca lo de relajarnos, sino todo lo contrario. Tenemos que empezar por el calentamiento, porque arrancan nuestras 4 horas de programa desde ahora y hasta las 2 de la tarde, que estaremos con vosotros en esta sintonía. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien os habla, Belén Almonacid. A Carmen Martín la he visto yo motivada con Madonna, así que eso significa que te tiene que gustar sí o sí o hacer sentadillas. Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenas, Belén. Sí, a mí de todas esas la que más me ha gustado es Madonna. Lo que no estoy dispuesto a bailar es el Gangnam Style, eso ya te lo digo también. Madonna sí, mujer. La de Madonna a mí me ha motivado.
Es para hacer aeróbic, tampoco te tienes que poner a saltar ni a brincar, era solo para el aeróbic. Y ten en cuenta que casi prefiero el aeróbic que las sentadillas.
Esto es muy moderno para mí.
¿Sí, tú crees?
Yo soy más de Madonna. Que yo ya tengo una edad. Esto es muy moderno para mí.
Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, yo casi os dejo en el gimnasio improvisado que habéis montado aquí.
¿Que no quieres hacer ejercicio con nosotras?
Oye, la Rihanna está siempre constipada. Canta por la nariz siempre. ¿Tú es horrible,
crees?
Sí. La Madonna viejona. El David
Zunjeta. Pero bueno.
Etcétera,
pero
etcétera.
Bueno.
Pero,
os dejo, yo me
pero
voy.
¿Qué pasa? ¿Que hoy tienes para repartir a diestro y siniestro o qué?
¿Quién ha perpetrado estas cosas?
Pues una lista en Spotify que te dice cuáles son las
pero con eso, con esto se adelgaza fijo, ¿eh?
¿Pero lo hacéis de verdad?
No, pero se adelgaza fijo.
Teniendo en cuenta que lo mío es el Pilates, creo que mi canción tiene que ser Rihanna.
¿Vas a Pilates?
Hombre, claro que voy a Pilates los martes y los jueves, perdona, pero no lo notas
eres.
En este cuerpo serrano que tengo.
Vale. Sí.
Perdóname que
en
te
esa
diga,
paz interior.
Esbelta.
Pero yo.
Grácil cual gacela.
A Pilates, que no sirve para adelgazar, pero te pone dura, como te dice. Sí, es una cuestión. Sí, no me miréis así, Juanjo. Se ha quedado ahí todo revolucionado. Es verdad, el Pilates no es una técnica, no es un deporte que te ayude a adelgazar, a perder peso, como puede ser el aeróbic.
Te pone turgente.
Pero es verdad que como estás todo el rato con el tema de la contracción, pues al final pues vas consiguiendo que los músculos estén cada vez más fuertes y por lo tanto pues que haya menos sensación de flacidez.
Luego echamos un pulso.
¿Es
tú,
así?
Las dos manos y yo una.
Es lo que hay. Va de sobrado.
Sí, es que hoy está crecido.
No vale, sobrado.
Hoy está
qué
crecido.
Va, sí. Tengo la casa llena de desgracias, una persiana rota, el ordenador estropeado, creo que tengo un comienzo de caries. Bueno, si empiezo...
Si empiezas no acabas, pues vamos a dejarlo, vamos a pensar en otra cosa, que al final así parece que las cosas malas son un poquito menos malas, porque tenemos más cosas de las que hablaros. Y esas cosas de las que hablaros tienen que ver con nuestra comunidad, con la de Madrid, con ese recorrido que hacemos por nuestra región y por esas secciones habituales que siempre nos acompañan y que nos ayudan de una u otra manera, bueno, pues a saber qué pasa en nuestro mundo y a nuestro alrededor. Sabéis que nos gusta mucho leer, que siempre tenemos una lectura recomendada, os la recomendamos desde este programa, desde este Hoy en Madrid, y que con esto de que dentro de nada vamos a estar ya de vacaciones, pues seguro que es buen momento para hacer ya nuestra lista de imprescindibles de la literatura cuando hagamos la maleta. El libro, además, de Sergio del día de hoy entra muy bien en una maleta porque no es de los gordotes, ¿no? Diríamos. Este lo podemos llevar incluso a la playa, que no pesa demasiado la bolsa.
Y es además para esos momentos del verano en que quieres interiorizarte, es una novela intimista, sí, se titula Conversaciones con Hugo, un viaje por la vida, como es una portada muy, ya lo dice un poquito el contenido, ¿no? Un hombre mayor de espaldas con un niño muy tierno,
sí,
ese es Hugo,
fotografía en blanco y negro.
Es el tierno, el sobrino del protagonista. ¿Quién ha escrito esto? Pues un antiguo compañero de aquí de deportes, Javier Lobo. Sabéis que la cantera de deportes pues está dándonos poetas como Felipe Galán, como Javier Callejo, bueno, están haciendo una carrera de éxito literario también. Y vendrá dentro un ratito Javier Lobo. Se trata de unas conversaciones que hace a veces mentalmente solo con el niño. Yo aún no lo he leído entero, pero los primeros capítulos me han cautivado. Entra en su casa. Hola tío, ¿qué tal? Ven, mira, mi último Spiderman. Tiene una colección allí con todos Spiderman, Superman. Y claro, le da un muñeco a su tío, empiezan a pelear. Él siempre gana porque no acepta reglas. Y entonces todos los monstruos suyos o superhéroes van contra uno solo. Bueno, muy gracioso y muy tierno.
Bueno, pues la verdad es que nos llama la atención, ¿eh? Y yo creo que va a ser una delicia poder hablar de estas conversaciones con Hugo. Hablando de Superman, ya he visto yo la del Hombre de Acero, que la vi este fin
cuenta,
de
cuenta.
Semana.
¿Qué tal?
Bueno, pues lo que se esperaba, hay que decir que es larguita, más de dos horas, entre 2 horas y cuarto y 2 horas y media, no recuerdo exactamente, pero 2 horas y cuarto, 2 horas y media. Yo no la veo muy recomendada para niños pequeños, ¿vale? Eso es importante dejarlo claro, porque es verdad que cuando salió nuestro Superman del año 1978, yo fui a verla con 5 años y salí encantada del cine. En esta ocasión teníamos al lado a un crío que tendría más o menos esa edad, 4 añitos aproximadamente, estaba sentado en las piernas del padre y el pobre cada 2 por 3 tapaba los ojitos y decía, tengo miedo, ¿puedo mirar ya?, le decía al padre.
Por Dios.
Y entonces le decía, no, todavía no, porque es muy oscura, es verdad, es muy oscura, Krypton es totalmente gris, hay como demasiadas sensaciones de cosas extrañas y luego hay muchas peleas, muchas luchas, es todo muy a lo grande, eso sí, muy a lo que nos esperábamos, pero yo creo que es una película más para nosotros, para los que hemos crecido con Superman, que para los niños.
Pero está a la altura de las antiguas.
Sí. A mí me ha gustado.
Superman siempre ha estado en gran altura.
A mí me ha gustado, no es como la última de Superman que realmente pasó sin pena ni gloria.
¿Te explican la fórmula de la kriptonita?
No, la fórmula de la kriptonita no te la explican, pero mira, yo que no lo sabía por primera vez, eso es lo que significa la famosa S de Superman, que no es de Superman, sino que es el símbolo de su familia, de la familia...
¿El escudo familiar?
El escudo familiar, efectivamente.
Ah, heráldica también.
Y ese es el símbolo de la esperanza. Realmente es lo que significaría esa S, la esperanza, que era el símbolo, bueno, pues de su familia, de la familia cuando vivían allí en Krypton. Con lo cual, bueno, pues vas encontrando cosas llamativas y cosas que están bien. Me parece, eso sí, que el protagonista se nos pasó un poquito en lo de Acachas, en lo que Acachas se refiere.
¿No pasa por ir a Pilates?
No fue a Pilates, fue algo más. Estuvo durante mucho tiempo con una caloría base de 5.000 calorías, para que os hagáis una idea, una dieta de 5.000 calorías para conseguir más músculo y además un programa de entrenamiento tremendo. Conclusión, se nos ha puesto cachas, pero a más no poder. Y la primera vez que le vemos con el torso a descubierto...
Está como yuyu.
Hay
actores que se le ocurren,
a
no,
mí
como, no como resines.
No me gustan demasiado los músculos, me da un poquito de cosa. Vestido gana, pero al torso descubierto a una servidora le parece que tiene demasiado.
Eso es lo peor que se puede decir de un hombre.
Jope.
Hombre, no había chicas al lado que estaban emocionadas de la vida. Esto va en gustos. Mucho músculo, poco músculo, a cada cual le gusta. Pero que la recomiendo, ¿eh? Podemos verla, pero no llevaría a niños pequeños a ver esa peli.
Vale.
Sobre todo porque
a Hugo en casa.
Porque vi exactamente la reacción del niño de al lado y ese pequeñajo, ese Hugo, pasaría miedo como el niño que estaba sentado a nuestro lado que iba con una camiseta de Superman puesta. Vamos con nuestro efecto Tesla, que nos vas a llevar al campo, sobre todo para ver cuál va a ser nuestro futuro.
Efectivamente, nuestro futuro que hoy se decide en Luxemburgo, porque ahora mismo, es una cosa que está pasando ahora, están reunidos los 27 ministros de Agricultura de toda la Unión Europea, empezaron ayer y estos señores están decidiendo lo que va a ser el futuro de los próximos 10 años de Europa, del campo concretamente, porque lo que está...
Porque lo que se está cuando vino un comisario europeo invitado por la ministra de aquel turno, que ya se murió la pobre Ana de Palacio.
Loyola de Palacio.
Lo llevó a una plantación de aceitunas y el ni corto ni perezoso coge la aceituna y la prueba.
Bueno,
eso no se puede
ahí
hacer.
Revela el conocimiento que tienen de los cultivos.
Pues que directamente no se comen, que eso está amargo, que te
eso
mueres.
No se puede hacer eso primero.
Que eso sienta mal al estómago.
La cosa, el caso es que luego ya tratado está muy bueno. Pues la cosa es que lo que se dirime en esta reunión es qué va a pasar con los próximos, o sea, la política agraria comunitaria de los próximos 10 años.
PAC.
Conocida como PAC. Es una reforma que ya hacía falta porque, bueno, y la primera intención desde luego que tienen es a ver si se puede hacer una política agraria más sostenible, más ecológica y más igualitaria. Porque ahora, de los subsidios muchas veces están beneficiando las extensiones agrícolas grandes, pero no los pequeños agricultores. La cosa es, ¿va a salir así la reforma? ¿Qué va a salir de esta reforma?
Yo no lo sé.
En cualquier caso, sea lo que sea, de eso depende lo que va a ocurrir en el campo en España y en los otros 26 países de la Unión Europea en los próximos 10 años.
Con lo cual, nos va a afectar finalmente a todos. Vamos a acercarnos también en el día de hoy a la psoriasis, una patología relacionada con la piel que genera, en muchos casos, una especie de de vergüencilla, diríamos, a las personas que la padecen a la hora de mostrar precisamente su cuerpo. No quieren mostrarlo porque no quiere que la gente les mire, porque se notan, bueno, pues ciertas rojeces, ciertas escamaciones debido a esta patología de la piel. Hoy, Sergio, vamos a contar que hay una campaña, una iniciativa que se ha puesto en marcha precisamente para conseguir que todo aquel que padezca psoriasis muestre su piel. Destápate, es la campaña.
Hasta el 10 de septiembre, y como una imagen vale más que mil palabras, yo invito ahora mismo a los que tengan un ordenador a mano que se metan ahora mismo, que tecleen precisamente Acción Psoriasis. La web es magnífica y, entre otras cosas, hace una campaña precisamente para lo que tú dices, para desprenderse de esa vergüenza en la playa, y hay la foto ganadora de la edición anterior. El lema se llama Destápate 13. La foto del año anterior es preciosa, es una madre que está abrazando a un niño, a su hijo, preciosa, y deja los brazos descubiertos, cubiertos con esas llagas de psoriasis. Pero digamos que la ternura que transmite esa imagen elimina todo lo que pueda tener de repulsa, entre comillas, la psoriasis, ¿no? Bueno, pues es la segunda edición de este Destápate 13, Pieles de Revista, y lo promueve, como digo, la Asociación de Pacientes con Psoriasis, Acción Psoriasis. Comienza esta campaña, tiene como objetivo animar a las personas con psoriasis y también con otra dolencia un poco más aguda, artritis psoriásica, que también nos van a explicar en qué consiste, porque la psoriasis ya la conocemos más o menos,
sí,
pero vamos a profundizar un poco más. Pero sobre todo, invito a que vean esa imagen para desprenderse de tabúes.
Exacto, que es de lo que se trata, ¿no? De normalizar situaciones y de que, bueno, pues que nadie tenga por qué ocultarse porque el resto de las personas les puedan mirar. La psoriasis no es una enfermedad contagiosa, eso hay que dejarlo claro, que muchas veces cuando vemos enfermedades de la piel nos da cosa el hecho de que nos puedan contagiar. No es contagiosa y, por lo tanto, no tenemos por qué temer nada en absoluto, y las personas que padecen esa enfermedad, bueno, pues que luzcan su cuerpo, que no se avergüencen absolutamente de nada, porque cada uno es como es, y como decíamos, hay que estar a gusto con uno mismo. Destápate es una campaña importante a la que nos queremos sumar los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, al igual que nos queremos sumar a la labor divulgativa del Planetario de Madrid. Llevan ya muchísimos años, forman parte, yo creo que, de nuestros clásicos de nuestra ciudad, y en el día de hoy se va a vivir un preestreno de la nueva programación, la que pasa por una misión al universo, por un repaso, bueno, pues por todas las misiones que se han lanzado para ir conociendo nuevos espacios. Nos acordamos, por ejemplo, del año 1957, momento en el cual la Unión Soviética lanzaba el Sputnik, el primer satélite de la historia fabricado por el ser humano. No se van a olvidar tampoco del año 69, de ese momento en el que el hombre llegue a la Luna, y vamos a tener sorpresita para vosotros. Así que muy pendientes todos de este programa, del teléfono, del Facebook, del Twitter, porque, como siempre digo, este programa es para vosotros y, por lo tanto, sois siempre los principales protagonistas.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Y nosotros, que empezamos con otra música que también nos anima a movernos, vamos a salir a la calle para conocer a las bolichurias. Ellas son un grupo de mujeres, 13 en total, capitaneadas por una madre que decidió apostar por el baile para ayudar a su hijo a mejorar su discapacidad. Hablamos de Gonzalo, que tiene 14 años, que sufre parálisis cerebral, y de su madre, Mariquilla, que le ayuda a ritmo de Bollywood junto a varias amigas. Hoy todas ellas van a compartir con los madrileños su arte y su buen hacer en Callao City Lights, en una actuación benéfica para recaudar fondos para la Fundación Bobaz, dedicada a la atención integral de personas con parálisis cerebral. Y en ese punto, en el Callao City Lights, se encuentra ya la unidad móvil de Onda Madrid con Sergio Martín Romo y con Mariano Naranjo. Sergio, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenas. Ya está ahora todos los voluntarios y Mariquilla a la cabeza, pendiente de los proveedores, porque aquí,
claro,
aparte de música, baile, también vamos a tener catering, toda una fiesta a partir de las 7 en Callao. Pero yo creo que vamos a contar a esta hora una buena noticia. Mariquilla, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
780 butacas, arriba abajo, ¿vale? Y todo vendido.
Todo vendido, 780 butacas y todo vendido.
Es como se queda una después de tantos meses preparando y ve que llega este momento, esta actuación benéfica y que habéis conseguido colgar el cartel de No hay localidades.
Bueno, te puedes imaginar la emoción que tenemos y las ganas de actuar, que es lo que más nos apetece, actuar esta tarde.
Bueno, como ves desde aquí, estamos en el escenario de Belén.
Sí.
El patio de butacas. Esto impone, porque vamos a contarlo, vosotros sois amateur, lleváis mucho tiempo ensayando, pero claro, enfrentarse a un auditorio como este es algo importante.
Somos 13 señoras, me matan cuando digo señoras, somos 13 jovencitas, chicas, que somos todas amateurs, cada una tiene su trabajo y nada, todos los miércoles bailamos. Y te puedes imaginar que poco a poco, un paso, otro, hemos terminado en un escenario en Callao City Lights, en la Gran Vía, delante de 780 personas. O sea, estamos histéricas, la verdad.
Y todo esto, Mariquilla, empezó en casa, en tu casa, porque tú dijiste, vamos a probar, vamos a tirar por el baile, por los ritmos de Bollywood para ayudar a Gonzalo.
A mí me dijeron que a Gonzalo le vendría muy bien bailar y a él le encanta bailar. Y entonces se me ocurrió todos los miércoles formar un grupo de baile en casa. Y al principio empezaron viniendo pues todas las amigas que quisieron. Y al final nos quedamos un grupo que éramos 13, y nos quedamos las 13 bolichurias y Gonzalo. Y te puedes imaginar que para Gonzalo es el día más feliz de la semana. Él es el que recibe, él es el que baila, él es el que despide. Y estamos durante una hora y media o dos horas con Graciela, que es la profesora, y con Mariluz, que nos echa una mano ahí en producción, bailando sin parar.
¿Cómo han sido los avances de Gonzalo?
Pues muy bien, la verdad es que es impresionante. Esto a él le ayuda muchísimo, le ayuda al equilibrio, a fijar la mirada, a llevar los ritmos, al sonido, o sea, le ayuda muchísimo. Es una terapia para él que es buenísima, porque todo lo que hacemos va dirigido para ayudarle a él, sin que él lo aprecie como una clase o sin que él lo vea como una clase en la que se tenga que esforzar muchísimo, sino haciendo algo que le encanta y que le gusta.
Para él es diversión, para él es un acto social, la cita de todos los miércoles, y le está rodeado por su particular harén de mujeres.
Bueno, te puedes imaginar, o sea, para él es el día de la semana. Pero además es que ya hemos formado tal grupo, pues que hacemos planes de ir con los niños en bicis, irnos de viaje, irnos. Entonces para él lo de las bolichurias es fundamental en su vida. Y lo más bonito de todo esto es que encima lo hacemos por un tema benéfico, sea todo para la Fundación Bobat, la fundación a la que Gonzalo va desde que nació, y con esto lo que hacemos es intentar ayudar a niños que tienen el mismo problema que Gonzalo y que no tienen recursos.
Ya hemos dado algunos pasitos, pero muy importantes con las otras actuaciones, con la recaudación que habéis llevado a cabo de esos fondos que es importantes, ¿verdad? Hay algunos miembros de la fundación, por ejemplo, que pueden disfrutar de una silla, que gracias a ella es su modo de contacto con el mundo exterior.
Sí, gracias a la actuación del año pasado y a lo que empezamos, que ya te digo, fue una iniciativa, pues un día un paso, otro paso, y donde hemos llegado y nos vimos de repente actuando en la Fundación Bobat delante de 400 personas que no nos lo podíamos ni imaginar. Y desde entonces hasta ahora hemos recaudado más de 40.000 euros y con ello hemos comprado una silla a Pedro, que es un niño que tiene una cuadriplegia, que la única forma de salir a la calle es con esta silla, que la va dirigiendo con un ordenador y con el iris, una silla impresionante. Hemos operado a María de dos caderas, o sea, y con lo que consigamos aquí, vamos a hacer felicísimos a niños de la Fundación que de verdad lo necesitan.
Haciendo felices, normalizando la situación, la vida de muchos, ayudando en los tratamientos con el dinero y también con muchas manos, con la ayuda, por ejemplo, de una de las voluntarias que tenemos aquí, a ejemplo de todos los que colaboran durante esta jornada. Alejandra, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, tú desde primera hora de la mañana, ¿qué te traes entre manos? A ver, te he visto pendiente de los proveedores.
Bueno, sí, estamos pendientes porque hemos recibido un montón de ayudas de muchos proveedores, entonces nada, estamos aquí para recibirles y para ir ya colocando las cosas para esta tarde y nada, esperar al resto de los voluntarios, que la verdad es que somos un montón, ya que son 13 bolichurias, tienen un montón de hijos y somos un montón los que estamos dispuestos a ayudarlas y con mucha ilusión por ver a nuestras madres, nuestras tías y yo en particular a mi primo, que es Gonzalo, por ver actuar, que está muy muy emocionado, lleva una semana el pobre casi que ni duerme de lo estresado que está, o sea que nada, muy contenta.
Él con su chaleco, me imagino, ¿no?, que no falte en la actuación.
¿no?
Sí, su chaleco dorado, que ya lo usó en la anterior, sí, sí, por supuesto.
¿Y vosotras innováis las bolichurias en lo que es el vestuario, en el colorido de los trajes? ¿Tenemos edición especial por ser en el Callao City Lights?
Sí, 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 por supuestísimo. En cuanto dijimos que era Callao City Lights, te puedes imaginar el vestuario, nada, es distinto, va todo en dorados, cambiamos vestuario, cambiamos coreografía, cambiamos todo, bueno, auténticas profesionales ya de Bollywood.
Eso te quería preguntar, porque hemos hablado de los avances de Gonzalo, pero ¿los avances de las bolichurias?
Bueno, o sea, bailamos, ya nos da igual, en el escenario en el que nos encontremos. Bailamos, es impresionante lo bien que bailamos, las 13 bolichurias y Gonzalo. No, hemos avanzado muchísimo, y sobre todo en el último mes, que hemos pegado unos avances brutales. Y de verdad que es muy, muy bonito el espectáculo de este año. Somos amateurs, ¿eh? Pero es muy bonito.
A ver, la crítica. ¿Qué decimos? ¿Cómo las ves? ¿Cómo han ido evolucionando?
Pues mira, nosotros al principio, que las íbamos a ver más todos los hijos, decíamos, nada, estas no van a llegar ni si llevan años allá ni nada, pero la verdad es que nos ha impresionado a todos, han mejorado un montón, bailan fenomenal, nosotros las hemos intentado imitar y no somos capaces, o sea que la verdad es que lo hacen muy bien.
Bueno,
lo hacen muy, muy bien.
¿Quién sabe si en el día de hoy surge incluso algún contrato para ir a Bollywood? Porque el país, la meca del cine Bollywood, la India, va a estar representado también en este patio de butacas.
Bueno. Sí, viene el agregado de cultura y turismo, de la embajada de la India, viene a vernos y yo creo que sí, que viene a ficharnos para hacer una película Bollywood. No, viene muchísima gente que a vernos con muchísima ilusión, y lo que vienen es, por supuestísimo, por la fundación y ver cuál es la finalidad de todo esto, que la finalidad es hacer felices y hacer algo natural en nuestras vidas, que son estos niños con parálisis cerebral, que es un problema que es de todos, que no es un problema ni mío ni tuyo, es de todos. La sociedad tiene que estar ahí, tienen que encontrar su hueco, tienen que encontrar su trabajo, tienen que encontrar su camino.
Y compartir espacios como este, como puede ser un cine, ¿verdad? Y tiempo de ocio.
Sí, exactamente, compartir un espacio como este. Por eso queríamos involucrar a familias, por eso queríamos involucrar a niños, por eso hemos hecho aquí en Callao City Lights, y luego vemos una película que nos cede Hispano Fox, de Crotch, que es para que los niños vean que esto es puede ser un día normal en su vida. Pero es impresionante la cantidad de gente que se ha volcado, que quieren ayudar, que quieren, y las ganas que hay ahora mismo de ver esto con naturalidad y de ver que nos tenemos que acercar unos a otros para ver esto con naturalidad.
Por cierto, que no hay entradas, pero quien pase por la Plaza de Callao y se fije en las pantallas, pues algo de información le va a llegar de la Fundación de vuestro trabajo, ¿verdad? Por esas pantallas de Callao City Lights.
Sí, sí, algo les llegará. Y de todas formas, si se metan en Fundación Bobat o en Bolichurias, y allí en Facebook Bolichurias, y allí les vamos a contar todo también.
Hay que hacerse amigo de la página, ¿verdad, Alejandra? Que tú eres la community manager, podríamos decir, de este grupo de Gonzalo y mujeres.
Sí, hay que hacerse fan de nuestra página de Facebook, que es Facebook.Bolichurias, y ahí nada, subimos un montón de fotos de los ensayos. Bueno, de hoy subiremos un millón de fotos y de vídeos, y de todos los sitios hemos salido en muchos medios de comunicación, y ahí lo subimos todo. También hicimos una carrera, en la carrera de la Maratón de Madrid, hicimos unas camisetas con las que corrieron una de las bolichurias y algunos fans también de nuestra página, que ponía "Yo corro por Gonzalo y por la Fundación Bobat, y tú". Y esas camisetas las seguiremos utilizando para más carreras, para aquellos aficionados que les guste correr a diario, que les guste ir a maratones. Y nada, y subiremos también miles de fotos de la actuación de hoy, de todos sus ensayos de siempre, de nosotros, de Gonzalo, de lo que le gusta a Gonzalo. Y nada, que sepáis que Gonzalo lee siempre los comentarios y le encanta. O sea que nada, os animo a que os hagáis fan de nuestra página.
Yo tengo puesta, además, hemos cambiado la camiseta que nos decía, ¿verdad?, de la carrera, por una pulsera. La mía es de color azul, una pulsera de Gonzalo y las 13 bolichurias, y la mía es azul, con toques amarillos. Las tenemos en distintos colores. Es una forma también de colaborar, Alejandra, y nos podemos hacer con ellas también a través del Facebook.
Sí, hoy aquí vamos a vender también camisetas para chico y para chica, con la B de bolichurias y también estas pulseras. Nada, una vez pase el evento de hoy también las empezaremos a vender en Facebook, o sea que si queréis os ponéis en contacto con nosotros y nada, y podéis hacer vuestro pedido.
y también tenemos una fila cero. Yo voy a recordar la web donde podéis aportar vuestro granito de arena, pero Alejandra, si a la gente no da tiempo a apuntar, en el Facebook lo encuentra.
Sí, en Facebook está también nuestra fila cero para hoy, que es mi grano de arena, /bolichurias.1, pero bueno, si eso, los que no tengáis para apuntar, está también en nuestro Facebook.
Migranodarena.org /bolichurias, lo digo así con bolli para que la gente lo escriba bien, ¿vale? Como el bollywood, ¿vale? .1, ¿por qué es importante recordar fondos? Habéis dado pequeños pasos, hemos recordado algunos ejemplos, claro, pero tenéis un gran objetivo, ¿verdad?
Sí, tenemos un grandísimo objetivo, que es el llegar a hacer una residencia con 38 camas para casos extremos, porque estos niños van creciendo. En Bobat llegan desde que nacen, luego van al colegio, luego siguen, pero cuando tienen 18 años y se quieren o tienen que independizarse porque sus familias no pueden acogerlos, hay que buscarles un sitio. Y la ilusión de Luisa Fúnez, que es la presidenta, es hacer una residencia con 38 camas para niños con casos extremos. Y eso es lo que nosotras queremos conseguir.
Bueno, y el primer reto a esta hora de la mañana es organizar todo. Mariquilla está pendiente de que esté todo listo, preparado. A las 2, ensayo general y ya no hay marcha atrás.
A las 2, ensayo general con todas y no hay marcha atrás. No hay marcha atrás.
Muchísima suerte. Y la próxima vez que nos veamos, para despediros en el aeropuerto, cuando os vayáis para la India.
Claro, ¿no? Un millón de gracias. No os podéis ni imaginar la labor tan buena que hacéis con el haber venido aquí a vernos y de verdad ver desde primera mano lo que es esto y una acción como es esto. Un millón de gracias a vosotros.
Pues Belén, quien quiera conocer un poquito más, ¿sí?, se puede dar una vuelta por la Plaza de Callao esta tarde, atento a las pantallas, porque dentro ya no quedan butacas, y quien quiera profundizar y aportar su granito de arena, como decimos, que les busque hasta las 13 bolichurias en Facebook.
Exacto, que además ya hemos puesto el enlace en nuestro Facebook, exacto,
pues
tanto del Facebook de las bolichurias como de la web de la fundación, para que todo el mundo sepa hacia dónde tiene que dirigirse para echar una manita a esta labor tan interesante de la que hemos formado también parte en el día de hoy. A la próxima nos sumaremos, incluso si hace falta, aprendiendo también unos pasos para ser capaces de convertirnos en bailarinas bailarines.
Lo contaremos, que organiza la próxima una flash mob para que la gente,
claro,
se vaya sumando también.
Sí,
claro,
sí.
Nosotros aprendemos unos pasos y les acompañamos en el próximo evento.
Hacemos como el coro para que nos hagamos una idea. Sergio Martín Romo, Mariano Naranjo, Unidad Móvil de Onda Madrid, que muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta dentro de un ratito, 12:15 aproximadamente, que de nuevo les saludaremos para averiguar dónde se encuentran en ese momento. Ya os digo yo que lo mismo la próxima vez que hablemos con ellos, están un poco cuentistas, pero oye, cuentos de los que nos gustan, no de los que nos cuentan otros diciendo que son realidades.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Peletazo es diversión, Peletazo es la locura, Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Descubra África y su inmensa sabana. Déjese conquistar por los enigmas del lejano oriente. Viva toda la magia y la grandeza de América. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
En nuestro efecto Tesla del día de hoy, miramos a nuestro alrededor y nos fijamos en nuestro campo.
Porque los 27 ministros de Agricultura de la Unión Europea están reunidos en este momento en Luxemburgo. Y de lo que pase en esa reunión, pues va a depender la agricultura española y la del resto de la Unión Europea, Carmen, durante los próximos 10 años.
Sí, así es. Así que toda Europa está pendiente de esta reunión. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea y entre ellos el español Miguel Arias Cañete están reunidos para reformar la política agraria comunitaria, la famosa PAC. Tienen que decidir de qué forma se van a gastar los 50.000 millones de euros anuales que están destinados a esta política y que suponen casi un 40% del presupuesto total de la Unión Europea. O sea, que estamos hablando de un dinerillo.
Sí.
Es una oportunidad, por otro lado, para cambiar lo que se está haciendo hasta ahora y para iniciar una política más sostenible, para reducir los impactos negativos sobre el medio ambiente. Es una reforma que, en principio, bueno, pues esperemos que busque unas prácticas agrícolas más ecológicas y una distribución de las ayudas más equitativas. En el caso español, España está recibiendo 6.000 millones de euros anuales, pero, sin embargo, en los últimos 15 años, el número de explotaciones de agricultores y de ganaderos se ha reducido en más de un 40%.
Vamos a intentar comprender mejor qué es lo que está ocurriendo esta mañana en Luxemburgo, qué consecuencias se pueden derivar de esa reunión decisiva. Y vamos a hacerlo, además, con una persona que conoce muy bien los entresijos de la Unión Europea. Pertenece a SeaOverLife, organización que es miembro de la organización internacional BirdLife, que está presente en toda Europa y sobre todo en Bruselas. Y la responsable de política agraria es Ana Carricondo, precisamente aquella con la que vamos a charlar los próximos minutos. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
No sé si lo que puede pasar en esa reunión sería lo mismo que lo que pudierais esperar, pues, por ejemplo, organizaciones como la vuestra de esa reunión. ¿Estaríamos en una igualdad o da la sensación de que lo que salga no va a ser lo que realmente interesaría por el bien común y por el medio ambiente?
Bueno, a esta altura del debate, la verdad es que hemos tenido que ir cambiando nuestras expectativas, sobre todo de lo que puede salir de esta reforma. Inicialmente habíamos puesto, pues, mucha esperanza en que realmente esta reforma de la política agraria, que la última reforma grande fue en 2003, bueno, esta nueva reforma diera como resultado una PAC más justa, más verde y más simple, que era también el mensaje que daba la Comisión Europea cuando presentó sus propuestas, pero a esa altura del debate, como digo, después de 2 años de negociaciones y de tira y afloja entre los distintos Estados miembros, el Parlamento Europeo y la Comisión, bueno, se han rebajado bastante esas expectativas de cambio sustancial. No obstante, pues en este momento al menos confiamos en que en esta fase final de la negociación, el resultado de este Consejo de Ministros, que posteriormente tendrá que ser ratificado o acordado junto con el Parlamento Europeo y la Comisión, al menos sí que suponga un avance, una mejora en cuanto a, como comentabais vosotras, pues la mayor sostenibilidad ambiental de esta política agraria y también de un mejor o más equitativo reparto entre los agricultores, pues porque actualmente, como muchos sabemos, como muchos oyentes pueden saber, el reparto está siendo bastante desequilibrado y, como muy bien habéis comentado también, pues a pesar de todas estas ayuda a este gran volumen de inversión, el sector agrario sigue reduciendo su renta, sigue reduciendo su papel en cuanto a empleo. Y eso es algo que debería cambiarse.
Los beneficios de las ayudas en España están en torno a los 900.000 euros, de los que poco más de 250.000, o sea, los beneficiarios, son agricultores profesionales. O sea, estamos dando unas ayudas que en realidad no están llegando tampoco a todo el mundo.
Bueno, efectivamente están llegando, bueno, la evolución de la PAC ha ido derivando de ayudas vinculadas a la producción, con lo cual sí que estaban como más dirigidas a los agricultores o al menos a los profesionales que estaban produciendo realmente, pero la orientación que tenían dio lugar a volúmenes de sobreproducción, a impactos ambientales que estaban superando un poco lo que era aceptable, con lo cual se empezó a reorientar el destino de esta ayuda a pagar por superficie asociada a unas condiciones mínimas de mantenimiento de la tierra. Bueno, a lo largo de estos años, efectivamente, la situación actual que tenemos es que hay casi 1 millón de beneficiarios en España cobrando ayudas y muchos de ellos, o al menos un porcentaje de ellos, que están acaparando gran parte de esta ayuda sin que realmente haya una garantía de que estén aportando beneficios para la sociedad en su conjunto, que es lo que debe buscar una política pública, más allá de mantener un sector en particular.
¿Y dónde nos perdemos en esa línea, por decirlo de alguna manera? ¿Dónde se mira hacia otro lado a la hora de saber a quién sí y a quién no dar esas ayudas?
Bueno, es complicado sobre todo Bueno, en un sector que está muy muy diversificado, en un abanico de objetivos dentro de esta política agraria que pretenden cubrir muchos aspectos, pero bueno, realmente quizás ahí hay un juego de intereses detrás, donde los que hasta ahora han venido recibiendo ayudas pues tampoco quieren o quieren dejar de recibirlas, ¿no? Y bueno, es complicado, sobre todo los cambios a corto plazo. Hay, por lo general, siempre hay miedo al cambio y un rechazo al cambio, y sobre todo a los que tienen más posibilidades de perder, ¿no? ¿Dónde nos perdemos? Bueno, quizá en enfocar bien cuáles son los objetivos de esa política. Evidentemente, como decía, su objetivo principal tiene que seguir siendo mantener o garantizar el mantenimiento de un sector agrario que no asegure una producción alimentaria dentro de Europa, pero tiene que llevar asociada, como ya lleva años intentando hacerlo, por una serie de compromisos y de objetivos ambientales y sociales que aporten ese bien público a la sociedad.
España es un país, sobre todo agrario, con unas producciones además muy diversas, bueno, pues producto de esa diversidad también geográfica y paisajística que tenemos. Y la política agraria comunitaria, está bien adaptada a toda esta diversidad que hay en España.
Bueno, la verdad es que no. Sabemos que la mayoría de políticas europeas acaban siendo creadas o generadas en un contexto un poco más centroeuropeo, donde la realidad socioeconómica pues bastante distinta. En el sector agrario pues pasa un poco lo mismo. En determinados países del centro y del norte de Europa la agricultura es mucho más, monotemática, con un tipo de explotación y una orientación mucho más reducida. En España, pues sobre todo, quien queda un poco más al margen o más difícilmente recogida en esta política agraria son explotaciones como puedan ser las de ganadería extensiva, ganadería de ovino y caprino sin tierras, digamos, donde realmente están teniendo bastantes dificultades, pues entre algunos requisitos que le exigen, que no están adaptados a este tipo de ganadería extensiva, que no es la ganadería a lo mejor más tradicional centroeuropea de pequeñas explotaciones con ganado estaburado, y luego pues una gran diversidad de producciones de pequeña escala, de zonas de montaña, donde realmente pues por el tamaño de las explotaciones, la ayuda vinculada a la superficie tampoco consiguen aportar una ayuda a la renta suficiente como para mantener la viabilidad. Entonces, ahora mismo pues no se ajusta. Se ajusta quizás a las explotaciones más profesionales o más industriales de alguna manera, pero la mayor parte del sector agrario español tiene una dimensión más pequeña, una orientación un poco más específica, y ahí es donde le cuesta trabajo a la PAC llegar y realmente garantizar el apoyo. Y sobre todo, pues bueno, nosotros desde nuestra perspectiva ambiental vemos que precisamente son estas explotaciones las que tienen mayor valor ambiental, incluso social, como decía, la agricultura de montaña, la ganadería extensiva, y estamos viendo cómo son las más o las menos beneficiadas en este caso por esta política, lo que le está llevando a una doble vertiente, o a abandonar directamente porque no ven la rentabilidad, o cuando tienen posibilidad de intensificar sus producciones, ampliar su superficie para intentar sacar algo de rentabilidad, con el consecuente impacto ambiental muchas veces añadido.
Y con esta reforma, ¿crees que se van a tener en cuenta todo esto? ¿Se va a prolongar la misma situación? ¿Va a ser incluso peor? ¿Va a mejorar?
Pues bueno, confiamos en que por lo menos no vaya peor. Es cierto que en nuestras posiciones, en nuestras declaraciones la última semana, hemos alertado del riesgo de que incluso pudiera ir a peor, en el sentido de que se están rebajando los compromisos ambientales que se le exigen o se les piden a los beneficiarios de estas ayudas, como mínimo, pues en contraprestación por estas ayudas públicas que reciben. Estamos totalmente de acuerdo que tiene, bueno, que es un sector prioritario y que debemos garantizar, como decía, la producción agroalimentaria, pero realmente si están recibiendo una ayuda pública deben respetar al menos la legislación ambiental. Y en este sentido las negociaciones están incluso yendo hacia rebajar estas exigencias ambientales, con lo cual eso podría ser incluso un paso atrás. Pero confiamos en que finalmente no sea así y que al menos haya un avance en cuanto a que sí que haya una mayor expansión o una aplicación más generalizada de determinadas prácticas que garanticen una sostenibilidad ambiental mínima dentro de lo que son las superficies agrarias. Pero veremos qué pasa con este consejo, que no obstante no se está decidiendo todo ahora sobre la marcha, sino que ya llevamos varios meses de negociación detrás de la puerta, ¿no? De negociación quizás menos pública, donde se está intentando llegar a posturas comunes, que es difícil también entre 27 países con realidades muy distintas, pero bueno, veremos sale de esto.
Porque entonces, Ana, esta última reunión, esta reunión en la que, bueno, pues ya a lo mejor nos fijamos un poco más los medios de comunicación, esta ya es la de cara a la galería. Realmente las negociaciones han tenido lugar antes, como estás comentando, a lo largo de meses pasados, y ahora ya simplemente ratificar, o aquí todavía se pueden mover determinadas fichas.
Bueno, había la mayoría de elementos, digamos, de la propuesta de modificación estaban ya más o menos negociadas, pero sí que han quedado hasta este último momento, porque tienen como un matiz bastante más político, pues tres o cuatro cuestiones, entre ellas quizás las más relevantes y que de las que nuestro ministerio sí que ha dado más información. Bueno, el cómo se repartirán estas ayudas tanto en la Unión Europea como dentro de España. Es decir, la Comisión propone que todos los agricultores, todos los beneficios cobren lo mismo por hectárea, mientras que en España, pues como decía, pues esta diversidad agraria pues pretende que no sea así y mantener la distribución tal y como está ahora mismo. Bueno, pues nosotros creemos que no debería ser ni una cosa ni la otra. Quizás no llegar a que todo el mundo cobre lo mismo, sino reconocer la diferencia entre orientaciones, pero tampoco pretender, por miedo o por defender las posiciones de los que ahora mismo están siendo más beneficiados, mantener el reparto actual, porque como decía, hasta ahora también se ha reconocido, incluso por las propias organizaciones agrarias, que el reparto actual no es ni mucho menos ni justo ni equitativo. Y como vemos, efectivamente, están bajando el número de agricultores porque no les salen las cuentas. Ese es uno de los elementos principales que están negociando un poco en esta última reunión. Y otro elemento bastante importante también, sobre todo para nosotros, son estas nuevas prácticas ambientales que la Comisión pretendía exigir a los beneficiarios del Pilar 1, de estas ayudas directas. Y bueno, ahí pues también debido a diferente visión por parte de los varios Estados miembros, pues tampoco se había llegado a un acuerdo hasta ahora y era algo que quedaba pendiente de decidir en esta última reunión.
Bueno, pues estaremos pendientes desde luego de lo que salga de ella. Ana Carricondo, responsable de política agraria de Seoverlife, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por dar cobertura a este. Creo que es muy importante también que la sociedad sea consciente de todo lo que se juega aquí, de la importancia que tiene la agricultura y la política europea en este caso para, bueno, el entorno, el mantenimiento de nuestro entorno y de nuestro paisaje y de nuestro sector agrario.
Claro que sí, Ana, gracias. Salud. Hasta luego. Bueno, pues así están las cosas. Esos 27 ministros de Agricultura de la Unión Europea que los tenemos reunidos en Luxemburgo y todos pendientes de cuáles van a ser las decisiones, el futuro de nuestro campo está en juego.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Así suena una revisión en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres. Está claro.
En Ford queremos que vuelvas. Por eso ahora tienes el mantenimiento más completo por solo 99 euros. Y si vienes en junio o julio, te regalamos un año de la mejor asistencia en carretera. Consulta condiciones particulares de la promoción en Ford.es. Tu Ford se lo merece. Ford Eco Express. Ford Económico.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Conozca la historia y el arte de un continente cubierto de cultura y monumentos. Descubra con nosotros la Europa más hermosa y monumental. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Y con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazos, sin sorpresas. Condiciones particulares en el 902-442-442 o en Ford.es.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almoauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Ay, cuán hermosa viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire. labios, qué boquilla, qué color, qué buena danza.
Bueno, pues en nuestra biblioteca hoy tenemos una novela intimista, se titula Conversaciones con Hugo, un viaje por la vida, y la ha escrito Javier Lobo. Se trata de un libro lleno de emociones, sensible, profundo, con una trama original y novedosa en la que se habla sobre la vida y la muerte, sobre el amor y el desamor, la hipocresía y la honestidad, todo en un verdadero ejercicio de sinceridad. El libro se presenta esta misma tarde, lo hace en la librería del Círculo de Bellas Artes, y Javier está aquí en el día de hoy con nosotros para contárnoslo. Javier, muy buenos días y bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué contamos? Sergio de Javier, seguro que más de un oyente le conoce, pero pues vamos a intentar ubicarlo.
Tiene una carrera literaria prometedora y además se ve que es buena persona porque ha venido aquí media redacción de deportes de la radio y de la tele a verle. Bueno, pues
energía positiva.
Es del año 75, madrileño de pro, licenciado en Ciencias de la Información, como la mayoría de nosotros. Comenzó su carrera en la radio a los 19 años, ha trabajado en esta casa durante 13 años hasta enero, por los sucesos que conocemos. Ha trabajado, como decimos, muy conocido en la redacción de deportes, ha presentado y editado el programa Fútbol es Fútbol y también ha ejercido la docencia. Bueno, Javier, bienvenido a nuestra biblioteca y yo creo que formas parte de un fenómeno curioso porque algunos de tus compañeros de deportes ya han pasado por aquí también, son una cantera literaria. Felipe Galán ha estado aquí, sí. Javier Calleja. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo surgió la idea de hacer esta novela?
Bueno, tenía tiempo y tenía cosas que contar, entonces se juntaron, supongo que las dos cuestiones más importantes a la hora de escribir un libro, ¿no? Tener tiempo para escribirlo tranquilamente y tener claro qué quieres contar. Y bueno, pues fueron pasando los meses y lo que en principio no era más que, bueno, pues ni siquiera un proyecto, era una idea. Seguramente no pasaré ni de 10 folios, no creo que tenga tanto que contar, pero la verdad es que fue creciendo, me fui sintiendo cómodo a la hora de escribirlo y bueno, pues ahí está la criatura, ¿no? Ahí está, que bueno, hoy la presentamos, ya hemos firmado en la Feria del Libro el último día y la semana que viene ya está a la venta en las librerías y a través de internet.
¿Explicamos quién es Hugo?
Pues Hugo es lo único 100% real del libro. Luego hay cuestiones que se acercan más a la realidad, otras que no lo son tanto, bueno, imagino que como todos los libros. Pero Hugo es el sacacorchos. Yo tenía algo que contar, pero no sabía cómo contarlo. Entonces, un día con mi sobrino, con Hugo, pues lo típico, empiezas a escucharle las preguntas que hace y cómo te dice las cosas, con esa inocencia y con esa irreverencia, ¿no? De un niño pequeño. Y entonces se me encendió la chispa adentro y empecé a pensar lo que querría contarle verdaderamente, pero no podía contárselo porque pues al final es un niño, ¿no? Entonces él ejerció el sacacorchos, ¿no? Yo esa idea que necesitaba para sacar lo que yo quería contar, pues me la dio él, ¿no? Y él es, como digo, el sacacorchos, el que originó el libro, y si él no existiese, supongo que no existiría el libro, ¿no? Y eso sí, es cierto que es lo único 100% real, por eso además quería poner su nombre en la portada un poco en honor al que me dio la idea, claro, que es mi sobrino Hugo.
Y me imagino que estará emocionado de tener un libro con su nombre, ¿no?
Sí, dice, ¿y por qué está mi nombre aquí, no? Porque, bueno, está aprendiendo a leer, ya va sabiendo las letras, porque él tiene 4 años, ¿no? Ni siquiera tiene tampoco los años del libro, aunque hay poca diferencia. Pero sí, y sobre todo le llama la atención la portada, porque debe ser que nos parecemos, o la gente cree que nos parecemos. Y dice, ¿y esa foto cuando me la has hecho? Digo, no, Hugo, no. Dice,
no eres tú, no, claro, somos nosotros.
Dice, esto me lo has hecho cuando yo era pequeño.
Ay, qué gracioso.
Y digo, no somos nosotros. Fue una idea de la editorial Vive Libro, que creo que ha sido un acierto la portada. Y no somos ni él ni yo. Es una foto, bueno, no sé exactamente dónde la habrán sacado, pero vamos, no, le llama la atención el que él piensa que somos nosotros, pero vamos.
Que de
no
espaldas somos, él es capaz de reconoceros a los dos.
Sí, ahí. Sí, entre que pone un...
Estáis un aire.
Ve un poco ahí sus letras y lo que supone que es su tío y que cree que es él, pues pensaba que éramos los dos, pero no lo somos.
Qué gracia.
Bueno, he notado aquí alguna frase que me ha gustado. Por ejemplo, dice, Ramiro es un treintañero que arrastra abolladuras en lo sentimental. Sí. ¿Por qué esas abolladuras? ¿Necesitas pasar por el taller?
Sí, bueno, yo creo que todos en la vida, en un momento determinado, tenemos que pasar por el taller, ¿no? Además, creo que es hasta bueno, es necesario ese momento de, bueno, pues de arreglar un poco lo que tienes por dentro, que seguramente no te haya salido bien en la vida, pero que creo que, como digo, es absolutamente necesario, ¿no? Porque si uno no conoce la tristeza, tampoco puede llegar a valorar nunca la felicidad. Entonces creo que bueno, dentro de un límite y con cierta frialdad interior, creo que es necesario pasar por el taller. Y además no es ni siquiera malo reconocer que uno tiene que pasar por el taller. Y a Ramiro es lo que le pasa, ¿no? Pues ha tenido un par de incidentes sentimentales, que es un poco de lo que trata el libro, ¿no? Primero con Rebeca y luego con Egna. Y están un poco interrelacionadas porque, digamos que tienen el mismo final, pero con un desenlace muy, muy diferente. Con Edna sí es una cuestión un poco más, bueno, más importante, más sentida. Con Rebeca es una ruptura, bueno, pues como hay tantas en la vida, pues por la rutina, ¿no? Esa espada que corta absolutamente, pues prácticamente todo lo que tiene que cortar en una relación, porque puede que entres en una dinámica en la que te puedas superar, ¿no? El caso es que la ruptura con Rebeca, él llegó un momento a Ramiro en el que dice, quiero saber qué ha pasado, por qué dos personas que se querían tanto han llegado a este punto. Y él empieza a reflexionar sobre lo que le ha pasado, empieza una etapa de reconstrucción, y luego la experiencia que vive con Egna, que es un poco más dramática, pero para superarla le ayuda mucho el punto vital que vivió con Rebeca. En el libro primero se cuenta lo de Edna y luego lo de Rebeca, que es un poco pues para que se entienda bien, ¿no? Pero al final es eso, es una situación en la que creo que todo en la vida pasa por algo y para algo. Y Ramiro lo que hace es aprender mucho de sus experiencias. Y bueno, aunque el libro puede ser a veces un poco triste o un poco duro, yo creo que tiene un trasfondo positivo. Y es que hay que tirar para adelante. Al final de la vida es caer y levantarse, caer, claro, y levantarse. Y es una cuestión de superación. Quedarse estancado tampoco te vale para nada. Entonces es una cuestión de ir tirando y, bueno, asumiendo cuál es la realidad y analizándola. Y no te queda más remedio que a partir de ahí pues doblegarla dentro de lo que pueda cada uno.
Es una primera novela, Javier, pero una novela que arranca con profundidad, con reflexión, ¿no? Y, por ejemplo, los capítulos llevan títulos que precisamente denotan esto, ¿no? Nada nos pertenece, el exterior importa, el interior cierra el círculo, la vida es una mierda maravillosa.
Sí, hay otro que también me gusta.
Filosofía.
Es el tiempo es devastador. Sí, al final un poco el título de los capítulos es el preludio de lo que te vas a encontrar en cada capítulo, que bueno, son capítulos muy pequeños, incluso hay subcapítulos, creo que se lee muy, muy fácil, por lo menos la gente que se lo está leyendo dice que se lee muy fácil y que te va enganchando. Y sí, es un poco, bueno, pues esa situación sentida del inicio de capítulo, que es lo que luego se desarrolla y que de hecho muchas veces durante el propio capítulo aparece la frase de que le da título. Bueno, sí, puede ser un poco filosófico a veces o reflexivo, pero nada metafísico. O sea, creo que el libro tiene un gran apego a la realidad, se habla mucho de la realidad, bueno, creo que es un libro para la gente normal y para gente corriente, con todo el valor que yo le doy a eso. Esto no es un cuento de hadas, no es un libro de millonarios, no es un libro de extremos, es un libro de la gente de la calle, de lo que le pasa a la gente de la calle, que se levanta por las mañanas y unos días ríe y otros días llora, y hay un mañana y luego hay otro día en el que hay que seguir. Y creo que en esas situaciones se pueden sentir identificados, porque al final, ¿quién no ha perdido a alguien o quién no ha roto con alguien? O en situaciones de la vida que ocurren pues prácticamente a diario, uno se para a pensar, ¿y por qué esto? ¿No? Y bueno, Ramiro lo que intenta es, aparte de preguntarse, dar una respuesta a todo eso.
Uh-huh. Otra frase que me ha gustado.
Venga, ¿cuál?
Y es, yo creo que es una descripción emocional perfecta, ¿no? Dice, a los 30 y pico Ramiro estaba en una edad en la que se le habían roto demasiados sueños como para seguir soñando y había cumplido demasiados como para no seguir haciéndolo.
Sí, así empieza el libro. Y además os voy a contar un secreto porque tampoco creo que afecte al desarrollo del libro. Esa es la primera frase del libro y así acaba el libro. Es decir, se cierra un círculo. Uh-huh. ¿Qué pasa para que empiece como acaba? Pues hay que leerlo, ¿no? Pero efectivamente esa es la primera frase del libro y acaba con esa misma frase. O sea, uh-huh, se cierra el círculo. Y bueno, yo creo que refleja exactamente lo que es Ramiro, ¿no? Una persona a la que ha llegado un momento en su vida que dice, me han pasado muchas cosas buenas y ¿por qué no me van a seguir pasando?
Claro.
Pero también me han pasado muchas cosas malas. Entonces está en esa contradicción. Ramiro es un tipo contradictorio. Pero bueno, porque para él la vida es muy contradictoria, ¿no? Desde el punto de vista que es dual en todo, hay día y noche, hay sol y luna, pues para él es igual, ¿no? Él es capaz de hacerse preguntas y de responderse a sí mismo, incluso cambiando la propia respuesta, porque tampoco tiene una certeza absoluta sobre todas las cuestiones. De hecho, él lo que pone en el libro es que lo más importante de la vida es encontrar certezas, pero las certezas son muy difíciles de encontrar. Y las pocas que hay que valorarlas. Él ha encontrado algunas en su vida y es lo que valora verdaderamente.
Bueno, se presenta a las 7 de la tarde en la librería del Círculo. Yo no sé si vais a caber todos, como vayan todos los amigos bueno, de deportes.
Hay que intentarlo.
Esperemos que no quepamos y que, bueno, que a partir de ahora la gente que se lo lea, pues espero que le guste y ejerza, bueno, pues de promocionadora, si se puede decir así, la fuerza de su voz que lo vaya promocionando, regalando, siempre y cuando le guste. Yo, está mal que lo diga, pero ya te digo, parece un poco pretencioso, pero sí recomiendo que lo lean porque creo que les va a gustar y les va a emocionar.
Javier Lobo, muchas gracias.
A vosotros, mil gracias a vosotros.
Conversaciones con Hugo, un viaje por la vida.